WTN Radio Católica Mundial presenta Siempre Alegres. Y ahora con ustedes, Luz Yvonne Grimm.
¡Eso, mi gente hermosa! Oye, qué emoción. Sí, me da muchísima emoción que Papito Dios me siga prestando vida para estar contigo completamente en vivo. Ya escuchaste, yo soy tu amiga Luz Yvonne y este es tu programa Siempre Alegres. Gracias, gracias, mi señor. Gracias de todo corazón a ti por estar en este espacio donde siempre te invitamos a que seas generador de esperanza, portador de alegría y heraldo del amor. Y claro que saludo con el gusto del mundo a mis productores, especialmente a mi Katia y a todas nuestras estaciones afiliadas. Y bueno, como sabes, cada programa se lo dedicamos a alguien en particular y bueno, como siempre digo, tú no estás para saberlo, pero yo sí para contarlo. Esta semana es como muy especial, es como agridulce para mí, para nuestra familia, para mi marido. Hoy es lunes 3, pero te cuento que el 5 de febrero nosotros firmábamos el divorcio. Entonces, por eso digo que es, ay, no voy a llorar, pero no importa, que es como una semana agridulce, que lo tengo que seguir diciendo al mundo, que el divorcio, que el demonio no tuvo la última palabra en nosotros. 5 de febrero, hace 12 años, si no me equivoco, no me acuerdo exactamente, ya hasta eso se me olvidó. Pero también te he platicado, el 5 de febrero firmábamos, el 7 de febrero lo aceptaba la corte, se archivaba, y nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Con la gracia de Dios y para darle gloria a Dios, en la misma fecha nos casábamos. En la misma fecha nos casábamos. Si bien nosotros viviendo en Texas no había necesidad de que nos casáramos civilmente por una cosa aquí en Texas que se llama the common law, que entre otras cosas, si tú presentas a, bueno, se le llama pareja, a tu cónyuge o a tu pareja 3 veces en sociedad como tu esposa, como tu esposo, como tu cónyuge, ya no hay necesidad y en automático ya no hay necesidad de que te cases civilmente y en automático te casas. Pero como nosotros, Tomás y yo, en algún momento fuimos una estadística maquiavélica de divorcio, quisimos ser una estadística más de matrimonio. Así es que en la misma fecha nos casamos y hoy le quiero dedicar este programa, que lo hacemos con todo el amor del mundo y con toda la pasión del mundo, como te das cuenta, al grado que la volvemos oración a nuestro Señor, que sea agradable a Él, para todos esos matrimonios que creen que el divorcio es la solución, para todos esos matrimonios que estén pasando por cualquier crisis, que recuerden que hay uno que siempre tendrá la última palabra en ti, en tu corazón, en tu vida, y ese se llama Cristo. Así es que en este momento, tú y yo nos ponemos justo en la presencia de ese, con el poder de hacer nuevas todas las cosas, y ofrecemos este programa así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te amo por sobre todas las cosas y te reconozco como mi único Dios y Señor. Te doy gracias por el día de hoy, por el don de la vida, por todo lo que me das y todo lo que me quitas. Si en tu infinita sabiduría permites que hoy experimente tristeza, entonces, mi Señor, también en la tristeza te alabo, porque mis lágrimas son las plegarias de mi alma que llora en silencio. Mi Señor, en el nombre de tu amadísimo Cristo Jesús y por intercesión de su Santísima Madre, te suplico me perdones por las veces que no he sabido corresponder ni a tu amor ni a tu gracia santificante. Humildemente te imploro que quites de mí todo aquello que no te he sabido entregar y estar abierta a recibir todo aquello que no te he sabido pedir. Aparta de mí lo que me aparte de ti y nunca permitas que ningún amor humano, ningún bien material, ni ninguna circunstancia de mi vida
me separe de tu corazón ni de la verdad, porque deseo ser solo tuya, mi Señor, vivir en ti y morir para ti. Amén, amén, amén.
Amén, mi Señor Jesús. Ay, mi Rey, cómo te amo, mi Jesús. Gracias, gracias por permitirme estar en esta maravillosa audiencia de Radio Católica Mundial. Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado maravillosísimo que antes de entrar al programa le dije, esta se la debo a San Blas porque para cacharlo está cañoncísimo. No tanto para ponernos de acuerdo, porque es un guante que verdaderamente tiene su vida al servicio del mundo, obviamente primero de su esposa, de sus hijos, pero luego no le queda un segundo a él para respirar. Urquidi de mi alma. Todo mundo te dice Juan Manuel, pero no se llama así. ¿Les quedó claro, Mundo Mundial? José Manuel de Urquidi. Gracias, amigo de mi alma. Qué gozo estar contigo. Bienvenido a Radio Católica Mundial nuevamente. Tú ya eres parte de la familia de EWTN, pero nunca te habíamos tenido en este programa. Así es que, bienvenido.
Gracias, Lucibón. Y justo te iba a decir, gracias, finalmente me invitas a tu espacio aquí en Radio Católica Mundial.
No, mi chavo, te consta lo que nos costó. No, hombre, les voy a decir un poquitín nada más del gran repertorio que tiene Urquidi detrás de él. Durante 15 años fue abogado financiero, convertido en restaurador y cervecero artesanal. ¡Qué húbole! En Monterrey, México. Finalmente aceptó su, fíjense qué bonito, finalmente aceptó su llamado a evangelizar a jóvenes latinos. Su compañía Juan Diego & Co. y compañía ayuda a organizaciones católicas a conectar con latinos en Estados Unidos a través de estrategia, creación de contenido y marketing. Juan Diego y compañía, o más bien Juan Diego and Friends, que yo rezo por ellos, una vez me lo pidió Urquidi y yo lo tengo aquí en mi cada hora en la hora, es una organización sin fines de lucro con 4 iniciativas diferentes. Una de ellas es Juan Diego Network, que ha creado y producido más de 90 podcasts. Si nunca has escuchado un podcast de los que produce Juan Diego Network, no has vivido. Necesitas meterte, yo creo que sí lo has escuchado. Y en 2020 ganó el primer OSV Innovation Challenge. El Evangelization Lab realiza experimentos para descubrir formas de atraer personas en línea a la vida comunitaria cristiana, los sacramentos y la caridad. Su evangelización en línea llevó al nombramiento de Urquidi como delegado con derecho a voto. ¡Qué húboles! Para el sínodo de la sinodalidad 23-24. Él y su esposa Ceci y sus 3 hijos viven en Dallas, pero a menudo regresan a Monterrey. Sigue buscando maneras efectivas y muy afectivas, porque me consta el amor que pone en cada cosa que Urquidi hace, de llevar el amor de Cristo al continente digital y a las personas de allí a la iglesia. No, mi cuate, ¿qué más me faltó por decir? Usted disculpe. No. Urquidi, qué maravilla, de verdad, qué maravilla de llamado tienes. ¿Qué hombre más maravilloso eres tú? Si tú ves físicamente a Urquidi, tiene de verdad un semblante que irradia paz, pero al mismo tiempo irradia gozo, irradia alegría. Siempre lo ves con esa sonrisa, super down to earth. Eres un maravilloso hombre de Dios, Urquidi. Así es que más que bienvenido, más que en gozo estoy yo, y yo sé que toda mi producción, de que hayas aceptado esta invitación a estar con nosotros. Pero vámonos a tu génesis. Vámonos y luego le seguimos con lo demás. Ya dije. Oye, más
te,
o menos.
Te iba a decir que ya mejor vamos a hablar de cosas más reales, porque ya me pusiste. ¿Verdad? Como quién sabe qué. Qué bueno que no te está escuchando mi esposa. Si no, diría, ¿de quién está hablando?
De él, mujer. De él con quien está sacramentado. Sí, fíjate, yo siempre también he dicho, a mí también me ponen como muy en alto, pregúntele al hombre con el que duermo, a ver si es cierto. No, ¿sabes qué, Urquidi? Sí lo tengo que decir, yo ya tuve la bendición de estar en una entrevista contigo, una entrevista que fue de más de 2 horas, y no hay manera, Urquidi, que no seas lo que no representaste ahí. O sea, por mucho que queramos fingir alegría, no hay manera. Tú, de verdad, tú tienes un gozo, Urquidi, que es de adentro hacia afuera, que es fruto del Espíritu Santo. Así es que, bueno, Feliz de tenerte aquí, bro. Cuéntanos más de ti. Vámonos, vámonos a tu génesis un poquitín y luego ya nos va, llegamos hasta el día de hoy. Cuéntanos, cuéntanos, háblanos de ti.
Oye, justo cuando empezaste el programa, me estaba acordando de aquella vez que platicamos, ya no sé hace cuántos años, eran 4 o 5 sí. años, ahora uh-huh. que estás a 2 días de cumplir, pues aquel aniversario del divorcio. Sí. Qué buena sí. plática nos echamos, ¿eh? Buenísima. Digo, me acordé muy de detalle de todo, me acuerdo tanto de eso, me puso la piel chinita aquella vez y bueno, y la emoción durante, ¿no? Fue como una montaña rusa de emociones, esa platicada súper personal de repente y al final, bueno, gracias a Dios y pues sí, por obra misericordia y para gloria sí. de Él, bueno, aquí estás ahora con tu espacio en Radio Católica Mundial después de que te habías divorciado y tantas cosas que pasaron, pero bueno. ¿Qué te platico? ¿Qué tan génesis quieres que me vaya?
Pues mira, vámonos. Fíjate que nos interesa, creo que a todos saber cómo era tu familia, porque vaya, al final del día somos fruto de nuestra familia y bueno, sí, pero luego puede venir una conversión maravillosa, pero bueno, tus papás, cómo fuiste formado, un ambiente católico, o tuviste una conversión tardía, cuéntanos.
Pues mira, eso de conversión, estoy en el proceso apenas, entonces sí. así como que decirte así un momento, bueno, espero que llegue pronto, pero ahí estamos echándole ganas. Lo que sí, soy el mayor de 6 de una familia que, digamos, mis papás fundaron una comunidad de alianzas, que sería unos, ya no sé, 45, 46 años en Monterrey, bueno. México, que se llama la comunidad Gesed, y bueno, yo nací ahí, te digo, mayor de 6, siempre hiper rodeado de cosas poscatólicas en todo el sentido, ¿verdad? De la palabra. Yo no soy miembro de la comunidad Gesed hace como 13, 14 años, casi 14 años. Y de hecho, hoy en día, porque uno luego piensa, ah, pues fundadores, los papás y muy metidos, y pues bueno, 6 hijos cuasi santos, ¿verdad? Tengo un hermano ateo. Que se fue con los legionarios y luego se salió y de hecho es ateo, escribe libros, digamos, relacionados a anarquismo, etcétera, etcétera. Ajá. Tengo, bueno, digamos, hay de todo en la familia. Entonces, a mí siendo el mayor, me tocó hacer experimento, como sucede con los mayores, tú sabrás, ajá. En varias situaciones. Y lo que sí es que siempre, pues sí, mis mejores amigos, aún al día de hoy, aún que no vivo en ningún, pues digamos, en ninguno vive en Dallas, son amigos de la comunidad Gesed, que cada vez que los veo, o no lo, aunque no los vea y hablamos en cualquier momento, bueno, son mis amigos más entrañables. Y sí, este sentido de vivir un llamado y de vivir, digamos, pues que no nada más sea el momento de ir a misa o el momento de las misiones de Semana Santa, pues fue algo que tenía muy claro, pero, para me mover más rapidito para que ya no sea tan génesis, digamos que en prepa, que estaba en una preparatoria en Monterrey, digamos, pues muy buena, pero también muy, pues muy a lo mejor liberal, o bueno, muy secular, y ahí me meto a leer sobre todo a Nietzsche y empiezo a leer cosas y me empiezo a como que agarrar mucho del mundo, pues, pseudo-intelectual, que en ese momento yo pensaba que era intelectual, ¿verdad? Me empiezo a llevar con ciertas personas, amigos, que pues básicamente no tenían lo que yo tenía y lo contrario, a lo mejor estaban buscando respuestas y lo primero era rechazar, digamos, la fe, rechazar a Dios y me fui metiendo en ese mundito. Tanto me metí, Lucibón, que en algún momento en prepa yo escribía todo un manifiesto de por qué Dios no existía. Y wow. parte de está bien raro, porque yo seguía obviamente en mi vida, digamos, pues católica, familiar, etcétera. Estaba en un grupo de jóvenes, estaba de hecho trabajando desde inicios de prepa. Yo trabajé 20 horas en unas páginas de vocaciones para el Reino de Cristo y los legionarios, etcétera, etcétera. Y estaba en eso, pero al mismo tiempo con demasiadas dudas. Yo le preguntaba mucho a mis líderes en el grupo juvenil sobre Dios. Y había dos respuestas que me decían que a lo mejor te ha tocado a ti. Una, ten fe. Tú sí. ten fe. O sea, esas preguntas y tal se van a ir, tú ten fe. Y yo, pues, ¿cómo se come eso de sí, la no. fe, no? ¿Qué quiere decir? Uh-huh. Que ya le digo a mi cerebro que se pare. No, no puedo. ¿Qué, sí. O sea, pero no había respuestas, digamos, a mis preguntas. Y por otro lado, pues vamos a orar por ti para que sientas a Dios. Y estas dos cosas hicieron que me fuera al otro extremo, digamos, ¿no? Y tenía yo estas dudas, demasiadas dudas, y al graduarme de prepa, literal el último día que tuve mi examen, viernes en la mañana, mis exámenes de prepa, agarré con mi mejor amigo, también de la comunidad, un Greyhound. Bueno, sus papás nos llevaron a Laredo, a Nuevo Laredo, y de ahí agarramos un Greyhound para agarrar un autobús Greyhound, que yo pensé que estaban bien. La primera vez que me ofrecieron droga en mi vida no fue en México, fue en una estación de Greyhound en la noche. Wow. Sí, digo, tú sabes luego estas realidades. Llegamos el domingo en la mañana a St. Paul, Minnesota, muy temprano en la mañana, para una cosa de 2 meses, porque yo le dije a Dios, a ver, Dios, si existes realmente, imagínate el ego, la soberbia, no sé cómo decirlo. Uh-huh. Si existes realmente, este es el momento de demostrarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, en ese momento yo no creía, y sigo sin creerlo, pero ya no pienso mucho en estas cosas, a lo mejor como antes. Uh-huh. Aunque eso no quiere decir que no siga teniendo dudas diario y que no necesite los sacramentos, claro, la oración diaria, si no mi mente se va. Sí. Pero yo le dije, a ver, esto de los ateos morales no me tiene sentido. A ver, si Dios no existe, pues este tema moral de hacer el bien, pues ya es 100% subjetivo, depende de lo que es bueno para mí. Esto de portarme bien con la gente, si tú no existes, pues no es real. O sea, o al menos yo no me hacía mucho sentido en mi cerebro, ¿no? Entonces, long story short, esos 2 meses en St. Paul, Minnesota, descubrí varias cosas. Uno, que podía cuestionar, podía hacer preguntas, y que había gente que me podía enseñar, que podía contestarme, que le interesaba que hiciera preguntas, y dos, que podía hacerlo de una forma que me llegara en varios niveles, sí intelectuales, pero también experienciales, ¿verdad? Y que había una forma diferente de entender y de vivir la fe, y luego fui descubriendo que el fideísmo, pues literal, es condenado, es una herejía condenada por el Concilio Vaticano II, eso de nada más por fe creer, ¿verdad? Por eso, sí. Si te acuerdas de Fides et Ratio, Juan Pablo II, uh-huh, la fe y la razón, uh-huh, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, tal cual, a final de este verano, 2003, le hice una promesa a Jesús, y ya me voy a callar, pero esa promesa fue, voy a hacer algo para que otros jóvenes que están en lo mismo que yo, con dudas y que no saben cómo, aún en el súper, digamos, ambiente en el que yo estaba, hiperprotegido y pensando a lo mejor que podía tener todas las respuestas a mi alrededor, no las obtuve. Dije, imagínate cuántas otras personas están buscando y no, pues no encuentran o no saben por dónde, porque sí, obviamente también el internet era otra cosa, si te acuerdas, en el 2001, 2002. Sí. Entonces le hice esa promesa a Jesús de que iba a hacer algo para evangelizar, para poder formar a jóvenes, pues en ese caso yo decía mexicanos, pero 15 años hice todo lo contrario. Pero bueno, aquí algo de mi génesis acelerado, Lucibor, bueno, porque si no me aviento platicando.
No, hombre, tú aviéntate. A ver, entonces, ¿podemos decir que ese fue el momento de tu vida cuando sentiste de una manera más clara el llamado a evangelizar a los jóvenes latinos? Y pues
digamos,
¿cómo
sentir? Lo que tengo de problema, ¿no? Cuando dices sentir.
Sí. Uh-huh. No es que lo escuchaste clarísimo. ¿Cómo te transformó? Vamos a ver, ya lo escuchaste, ya lo sentiste. ¿Cómo uh-huh. comenzaste, Urquidi? ¿Por dónde? ¿Cómo se come? ¿Cómo se digiere eso? Porque uno puede sentir mucho llamado, como tú, y sentir y escuchar. ¿Por dónde? Sobre todo cuando, imagínate, tú estás diciendo eso de que no se cuestionaba. Imagínate mi época, que las cosas de fe no son cuestionables, que efectivamente las cosas de fe no son cuestionables, pero no puedes quedarte solo con esa respuesta. Hay que ir buscando, hay que seguir investigando, porque no se cuestiona porque se dude como tal, per se, sino porque tu alma está necesitada de conocer, de saber. Y hay que saber recurrir, obviamente, a las personas indicadas y obviamente recurrir a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo te comenzó a transformar ese llamado, Urquidi? ¿Cómo comenzaste?
Oye, eso de que porque aunque no se dude o no sé cómo lo pusiste, en mi caso yo dudaba 100%, o sea, eso no lo voy a sacar la vuelta a admitirlo. Sí. Y si era duda tal cual de lo que había creído, lo que me habían enseñado mis papás desde chiquito y lo que estaba viviendo. Y desde prepa, te digo, sí, sirviendo en retiro, siguiendo mi grupo y al mismo tiempo con esta cosa pasando en mi cerebro que lo admitía ante muy pocos,
Sí.
pero sí estaba viviendo, empezando a vivir una especie de doble vida. Obviamente
Ajá.
nunca fue así de sexo, drogas y rock and roll,
Sí.
pero sí estaba viviendo una doble vida y sí, dudando 100%, ¿verdad? Y algo que yo no sabía en ese momento es precisamente que la parte intelectual, o sea, enfrentar, hacer preguntas para conocer más o para, pues sí, encontrar la verdad, aun cuando estaba buscando en otros caminos, pues es parte del
Sí.
proceso, ¿no?
Sí.
Pero te dije que esto fue verano del 2003, ¿verdad? Digamos que después regresé a Monterrey, bueno, ya estudiando, estudié derecho en el TEC, etcétera, etcétera, y desde ese tiempo, digamos, yo súper, por así decirlo, metido igual cosas de la iglesia, cosas de, pues, evangelización presencial, que es la única que existía en ese momento, al menos en mi mente o lo que yo había visto, pero era medio bueno y uso comillas, aunque estemos en puro audio, uso comillas. Era dizque bueno, según yo bueno, o más o menos bueno a lo mejor, en, digamos, evangelizar, invitar a gente que no conocía, pero mis amigos, mis compañeros de la carrera, uf, ni idea de lo que yo estaba metido. O sea, otra doble vida cañón durante carrera, así fue, tal cual. O sea, vivir dos vidas muy diferentes.
O
Repito,
sea, un
nunca fue
católico de
así.
closet, ¿no?
Pues, o sea, en una parte de mi vida sí, y luego en otra estaba
Sí.
organizando cosas de evangelización en el TEC, ahí, en aula 6 o en aulas 1 y tal, invitando a gente random, así literal, afuera de, o sea, ahí en los pasillos, invitando a gente que al Ángelus y luego que a un retiro y luego que a un rally que hicimos y luego que a diferentes actividades, invitando así a gente a hablar de temas de apologética, bla, 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 pero a pura gente desconocida. Tal cual.
Wow.
Imagínate.
Fíjate, sin saber, estabas así. Fíjate, ni conoces al Papa Francisco, estabas llegando a las periferias como no los ha pedido tanto.
Bueno, pero sin con los más cercanos hacerlo, ¿verdad? O sea, mis más cercanos iba de fiesta, etcétera, agarraba la jarra con ellos, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, te digo, doble vida tal cual, ¿verdad?
Sí, pero obviamente, claro que eran los más cercanos, pero me refiero a periferias porque ¿cuántos de ellos no conocían de absolutamente nada de esto? Y tú, bien que mal, pues ibas aventando el anzuelo, que al Ángelus, a cositas pequeñas, eso es llegar también a las periferias. ¡Qué maravilla! A ver, y entonces, hoy por hoy, Urquidi, ¿qué significa para ti ser este evangelizador digital en este mundo tan interconectado, a veces hasta para mal, pero a veces también bien distante de la fe y bien distante de la comunidad cristiana? O sea, ¿qué quisieras seguir logrando? Porque ya has logrado mucho, obviamente, en este trabajo digital que estás haciendo, en este ámbito digital.
Bueno, ya te saltaste varias partes, pero vamos a saltarnos. Y está siendo
Vámonos,
demasiado buena
vámonos ya
conmigo.
al de
Gracias,
ahorita.
gracias, gracias, Lucio. Está siendo muy buena conmigo. Porque si le hubiéramos seguido, te diría que me identifico con Jonás. Dios llamándome
No,
para
pues
algo y luego
llégale.
para el otro lado hasta que me vomitó
No,
la
llégale.
ballena.
Ah, no, yo quiero escuchar eso. Dime, por favor, esa parte de tu vida y luego te vuelvo a hacer la pregunta.
Oye, ¿segura? Bueno, regresamos, está todo
Segurísima,
ligado, obviamente, me voy
segurísima.
rapidito.
Sí.
Porque esto que te digo de carrera, luego trabajando, estaba yo, me metí mucho en el ambiente financiero como abogado, me empezó a ir muy bien económicamente, me caso y digamos que no es como que se me olvidó, pero quise hacer como que se me había olvidado esto que yo le había dicho, esta promesa que le había hecho a Dios, ¿no? En el
Jesús,
2003. Es como que yo a fuerzas quise que se me olvidara. Entonces, pues tal cual, me caso, sí, seguía yendo a misa los domingos con mi esposa, pero no, pues realmente hasta ahí no estaba involucrado en absolutamente nada más, nos vamos a la Ciudad de México, etcétera, etcétera, y como que, pues bueno, estaba yo con toda esta parte de abogado financiero, hago, primero armo creo una, o fundo una cervecería artesanal que me empieza a ir muy bien, a vender cerveza en Walmart, en Sorianas, en HEB, en Superamas, en Liverpool, en todo México, y trayendo a Texas a Central Market, etcétera, etcétera.
Wow.
Y luego un bar, y luego otro bar, y así me fui, pues ya bares y restaurantes, armando bares y restaurantes, realmente divirtiéndome. No te voy a decir que estaba sufriendo, pero sí, sobre todo cuando nace mi hija, hace 11, bueno, este año van a ser 11 años, a finales de este año van a ser 11 años, nace a finales del 2014, y luego conforme, digamos, voy viendo esta criatura ir creciendo todavía los meses, me empiezo como que a cuestionar varias cosas. A ver, yo estaba los fines de semana yéndome a otras ciudades, a festivales de cerveza con nuestro stand y tal, y me la pasaba en algunos de los bares o restaurantes también dando catas o algo en la noche. ¿Por qué? Pues porque digo, aparte de cervecero, luego me certifiqué como mixólogo internacional, entonces dando catas, maridajes y cosas. ¿Y qué hacía? Pues en las noches estando tomando, bebiendo con desconocidos o alguno que otro conocido, y enseñándoles según a tomar, y mi esposa y mi hija en la casa, tal cual, ¿no? Y mi esposa aventándose el paquetito, tal cual el paquetito, y yo, pues, sin hacer lo que le había prometido a Dios, ¿verdad? Y así me la llevé, hasta que de repente esa vocecita, digamos, que el catecismo de la Iglesia Católica le llama la conciencia, ¿verdad? Que obviamente hay que formarla, pero medio que la había formado yo en algún momento, pues sí, a ver, sí, es como que igual, repito, sexo, drogas y rock and roll, pero pues estaba así, a lo mejor prestando a lugares de tentación en la noche y con una dos copitas que se podían fácil convertir en 5 o 10, ¿verdad? Y divirtiendo, y pues yo acá dando las catas y apareciendo en temas de periódicos y luego temas de lobby a niveles nacionales y logrando ciertas cosas y haciendo, pues bueno, creciendo, digamos, en
el éxito humano.
Tal cual, el éxito humano y aparte financiero, ¿no? Que mezcla las dos y suena bien bonito, pero al final de cuentas...
Sí, si no tienes formación es una bomba de tiempo.
No, y aparte puede ser bien vacío, si estaba yo tal cual empujando la otra parte, y tal cual una de esas partes, Dios, y tal cual mi hija y mi esposa, ¿verdad?
Sí, sí. No había unidad de vida en ti aún.
Pues todavía medio que no la hay, ¿verdad? Pero ahí te digo que si no oro un día, si no estoy cercano a los sacramentos, mi mente se va. Tiendo a regarla siempre y a pecar. Pero entonces, pues, como que ya fue demasiado. Y fueron, repito, así como Jonás, fueron pasando varias cosas que ya sé que ya va a la mitad del programa, entonces acelero, pero fueron pasando varias cosas que yo seguía yéndome, no para Nínive, sino para lo más lejano posible, ¿verdad? Y de repente fue 2018, después de 3 años de estar, según yo, intentando dejar cosas, dejar mis restaurantes, dejar la cervecería, fue ya ¿sabes qué? De un jalón. Entonces, 2018, empiezo con un podcast donde te entrevisté a ti, este que platicábamos, que nos echamos 2-3 horas de platicando en católico. Y de repente, de la nada, pues la idea era platicar con personas sin filtros, pero tampoco sin script, súper a gusto, sin formalidades, Urquidi, sin temas demasiado serios.
Urquidi, vamos a un corte, porque sí me interesa muchísimo que hablemos de eso y ese llamado que tuviste. Va. Mi gente hermosa, tú no te me vayas, Urquidi, chin, si te vas. Mi gente hermosa, no se desconecte, vamos a ir a un pequeño corte y tú y yo regresamos.
Quédate con nosotros, que Siempre Alegres regresa después de esta pausa.
Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre.
El arte de vivir feliz, del sacerdote franciscano Fray Anselmo. El camino de la felicidad es largo y tortuoso. Las dificultades son muchas y grande es el peligro de perder de vista el camino recto a seguir. La felicidad no es algo que permanece solo en el deseo, sino una realidad que conquistamos día tras día. La felicidad no es un fruto de la casualidad, sino la búsqueda incansable de toda una vida. La felicidad está al alcance de todos. Usar el tiempo de la vida para amar y hacer el bien es una manera práctica de conquistarla cada día un poco.
Jamás seré capaz de comprender todo el bien que puede producir una simple sonrisa. Santa Teresa de Calcuta.
Estamos de vuelta con Siempre Alegres.
Mi gente hermosa, gracias por continuar completamente en vivo con nosotros. Y bueno, te voy a pasar los teléfonos en este momento porque estamos con un super non plus ultra archirrecorcholis invitado, mi orquídea dorado. Y bueno, de Estados Unidos nos puedes llamar al 1-866-398-6377. Internacional 205-271-2976. Te lo repito, de Estados Unidos, 1-866-398-6377. Internacional 205-271-2976. Mamá, abuelita, préndele a la radio que estoy con Urquidi. Amigo querido, nos quedamos en que te andaba vomitando la ballena de Jonás. Nos quedamos en platicando en católico y cómo surge ese maravilloso podcast. Bueno, Juan Diego Network, en pocas palabras.
A lo mejor todo ha pasado demasiado rápido estos últimos, digamos, 7 años de lo que está pasando en el mundo digital en cuanto a evangelización o formación en español. Si te acuerdas, antes que era un podcast. Había podcasts católicos, pero ¿qué eran? Una homilía mal grabada de un padre. Yo decía, a ver, los que quieren ir a misa ya van a misa. ¿Cómo vamos a llegar a la otra gente? Sí. Y aparte, toda mal grabada, con eco, todas cosas súper formales, serias. Quiero escuchar pláticas así, casuales, normales, como yo escuchaba de otra gente en inglés. Y conocer a la gente, de verdad, no solo cuando ya son famosos o el momentito de su testimonio, sino de dónde vienen y muchas más cosas más allá. Y agarrar tangentes, así como contigo y con tantos otros. Agarrar tangentes y reírnos o llorar o lo que sea, que así ha tocado mucho. Y pues tal cual, ser real, ¿no? Porque al final no quería yo tampoco ponerme, disfrazarme de alguien más y ponerme traje si yo no soy de traje o hablar serio, porque decía, pues esto de ser católico pues es como, pues como yo soy.
Alegre, como eres tú, down to earth, ¿sí?
Bueno, pues sí, pero como que yo veía que lo que estaba pasando en línea era como que más formal o serio y yo quería algo así diferente, ¿no? Pero me tardé un rato en empezar y empiezo y a las semanas de haber lanzado así nada más, ¿verdad? Sin ningún mucho rollo más que pues, las platicadas que me aventaba yo, que nos aventábamos, tal cual, empieza a estar en los top charts, en los pues digamos, lugares top en varios países. Uh-huh. Y así empieza en Apple Podcast, porque todavía no existía Spotify Podcast. Todavía no están los podcasts en Spotify. Empieza a salir y me fui dando cuenta, todavía sin soltar nada, ¿verdad? 2018. Me fui dando cuenta súper rápido. A ver, yo le hice una promesa hace 15 años a Dios y he andado tirando pa'l monte tal cual. Esto que empecé así nada más, como que calando, a ver que esto, que sí, que no, está llegándole a mucho más gente de la que yo pensaba y sin mucho meterle nada de estrategia, meterle mucho rollo. ¿Qué pasaría si cuando yo le dije a Dios que aquella promesa, que iba a hacer cosas que llegaran a los jóvenes, en ese caso yo nomás lo había cerrado a mexicanos porque era mi realidad, para que conocieran más de Dios, para que conocieran realmente, pudieran preguntar o aprender diferentes cosas de una forma, pues sí, más aterrizada. ¿Qué pasaría si esto no es un podcast, sino esto se vuelve más podcast, no? Y en friega, tal cual, así, súper rápido, 2019, los changarros los cerré. Obviamente, y Luz Ivonne, viendo para atrás, que todo, como dicen, viendo para atrás, ¿cómo era el dicho mexicano? Se me fue el nombre, pero que todo tiene sentido viendo para atrás. Los gringos tienen una frase de hindsight is 2020, ¿no? Pero viendo para atrás, todo tiene sentido. Sí, fui muy imprudente en la forma en la que cerré todas las cosas. Obviamente estaba emocionado, pensé que era la forma de hacerlo, mal vendí, o literal cerré así nomás changarros, y bueno, digamos que luego pagué algunos platos rotos al respecto, y fue aprender a la mala muchas cosas. Porque sí, me había ido bien en la parte, digamos, secular de negocios, pero luego como que esta parte de hacer cosas católicas y la evangelización y más de algo así digital, pues bueno, esa parte de vivir, de que tengo esposa, que tenía en ese momento criaturas, tenía en ese caso, ya, en ese momento ya tenía dos criaturas, pues digamos que según hicimos Excel, pero la realidad fue otra, ¿no?
Sí. Entonces, oye, Urquidi, tenemos una llamada y ahorita continuamos contigo. María, desde Dallas, bienvenida, María, gracias por estar con nosotros en Radio Católica Mundial.
Muchas gracias por agarrar mi llamada. Bueno, tal vez a lo mejor me voy a salir un poco del tema, pero la escuché a usted hablar al principio del programa y quise hacer una pregunta, porque yo estoy viviendo ahorita un momento muy difícil de mi vida. Vivo con un señor con el que estoy casada por 32 años, por lo católico.
María, ¿te puedes no poner en speaker y juntar tu teléfono a tu orejita, por favor? Porque se escucha mucho eco. Sí.
Sí. Un momento.
Te escuchamos, María. ¿María?
A ver, ahora sí.
Sí, te escuchamos.
Sí, bueno, yo decía, la escuché, ojalá que no me salga del tema de lo que están hablando, ¿verdad? Pero la escuché hablar al principio del programa y quise hacer como una pregunta. Estoy viviendo con un hombre que estoy...
Te estamos perdiendo, María. Te estamos perdiendo y no se escucha nítido, no te escuché. Nada más que estás viviendo con un hombre.
Sí, por 32 años. Que es mi esposo, casados por la iglesia católica, divorciados hace ya casi 3 años por lo civil. Él me pidió el divorcio porque tenía una relación con una persona de 25 años de edad. Él tiene 50 y me dijo, estoy en el papel de divorcio de la casa. Hace 3 años fue en el papel y todavía no se va. Entonces, es muy difícil. ¿Qué sería mi pregunta en este momento? ¿Estoy yo pecando al no atenderlo ya a él como esposa, como mujer? Aunque todavía a veces me busca y yo dije ya no, nunca más, porque fueron 3 infidelidades seguidas en un plazo de 5 años y llegó al grado de hacer una mujer a la casa y hacerle en nuestra cama.
Lo más importante siempre es buscar la santidad. Y no las cosas no se hacen por obligación como tal. Es súper importante que tú busques tu sanación personal en vías de que haya una restauración matrimonial. No te puedo decir mucho, María, porque tristemente la conexión estuvo fatal y pude únicamente escuchar pedacitos de lo que me estabas diciendo. Pero si es posible, déjame tu correo electrónico y tu teléfono con nuestra producción y yo me voy a comunicar contigo porque no quisiera decir algo que no sea lo correcto, lo óptimo y lo santo, que te ayude a ti, a tu restauración personal y a tu restauración matrimonial. Yo solo te voy a decir en este momento algo que siento muy profundo en mi corazón y es que Dios te ama profundamente y te ama aún mucho más en estos momentos de tristeza que estás pasando. Que tu vida hace muy feliz a Cristo, María. Que tu vida le saca muchas sonrisas al rostro de Cristo. Que no olvides nunca que Él murió por ti, María, y que Él resucitó por ti, María. Aférrate al amor de Cristo, al único con el poder de hacer nuevas todas las cosas, María. Aférrate a ese amor, a ese poder sanador. Te invito a que leas el Evangelio del día de hoy para que te des cuenta del poder que tiene Cristo para sacar a los demonios de cualquier persona. Cristo tiene el poder de liberar al más profundo de los pecadores. Cristo tiene el poder de liberar tu matrimonio. Tú tienes el poder del sacramento. Y por último, no vayas a cortar para que mi producción se le des los datos. Busca un artículo en el internet que se llama ¿Cómo salvar tu matrimonio cuando solo uno lo quiere? Lo escribimos hace muchos años, pero es muy actual. Y ahí, aparte de que el artículo es muy bonito, hay una oración muy poderosa de cómo podemos hacer para que Cristo cambie el corazón de nuestro cónyuge por medio de nuestro corazón. No claudiques, no claudiques. Recuerda que Cristo murió por tu matrimonio y Cristo resucitó por tu matrimonio. Gracias por marcar, María. Dios te bendiga. Urquidi, querido, continuamos contigo en esa maravillosa historia de Jonás.
Voy a estar pidiendo por María y su esposo. Ya ni me acuerdo dónde estaba, pero bueno, básicamente...
Te quedaste en que básicamente hiciste las cosas como te fuiste como por el borras, sin pensarlas bien.
Sí, digo, ya ves que me llevaba un rato yéndome para el otro lado como Jonás, pues dije, esta es la forma, y bueno. Pero pues bueno, al final ya sabes que Dios usa de todo, aún nuestros ímpetus o nuestros celos, aunque sean medio imprudentes a veces, y... pues hemos ido caminando en este tiempo desde el 2018 en esto que se convirtió en Juan Diego Network y que ahora pues ya son más cosas tratando no solo de evangelizar en línea, que eso no significa solamente tener a la gente pues que se sienta bonito cuando ve algún contenido o escucha algo, sino realmente motivarlo a tres cosas, una de tres cosas o de ser posible las tres, pero a veces no es tan fácil y obviamente no es un paso, ¿verdad? Uno, los sacramentos, que no es tan fácil, pero bueno, ha habido muchos testimonios de gente que no a la primera, pero empieza un caminito y regresa a la confesión, por ejemplo, ¿no? Algunos hasta bautismos, etcétera, ¿no? Dos, a la vida de comunidad cristiana, que es súper importante, y algunos dirían que es el primer paso, San Pablo diría que es el primer paso tal cual, ¿no? Y también a la vida de caridad cristiana, que al final las obras corporales de misericordia son un caminito también que nos está llevando a Cristo, que cuando no tienes a Cristo obviamente se vuelve activismo social, que no tiene mucho sentido, porque seríamos una ONG más, pero cuando estamos viendo en el pobre, en la viuda, en el desvalido a Cristo, como nos dicen los evangelios, es una forma tangible, ¿verdad?, de ser católico, y para algunos, sobre todo los más jóvenes, a veces es el paso o los pasos antes de acercarlos a los sacramentos, ¿verdad? A una vida de oración y a que empiecen un proceso, digamos, ya sea de sanación o de reincorporarse o incorporarse a la iglesia, ¿no? Entonces, al final, evangelizar en línea no es para dejar a la gente en línea, que se siente bien, que se sienta bien porque escuchó, vio algún tipo de contenido, sino atraerlos a Cristo, a su iglesia, que son estas tres cosas, o eso es lo que nosotros hemos intentado hacer directamente y también, bueno, en alianza y trabajando con mil otras cosas que están pasando en línea y por eso se dio lo del sino y bueno, tantas cosas que hemos estado involucrados que quién sabe cómo han pasado, pero bueno, el Espíritu Santo ahí haciendo de las suyas, ¿no?
No, es maravilloso de verdad lo que Dios ha hecho contigo y sobre todo que tú has permitido esa unción del Espíritu Santo obrar en ti, porque bien dices, uno sin oración, Urquidi, el mundo corre peligro. Yo sí les digo, yo no voy a misa todos los días por buena, es porque no les convengo andar suelta en el mundo. Si yo sé quién soy, yo sé qué soy. Oye, y ya que mencionas esto del sínodo, de la sinodalidad, aquí entre nos, al fin que nadie nos está escuchando, dime cómo llegó, qué maravilla, qué sentí, ahora sí que dime qué sentiste, tamaña sorpresa, Orquídea, no inventes, o sea, es y sobre todo, tamaño compromiso de vida. Yo me acuerdo cómo me decías que rezara por ti, claro, nos pusiste muchísimos a rezar y rezamos por ti, porque no es pecata minuta el andar, o sea... Se oye feo lo que voy a decir porque en la iglesia no hay ligas mayores ni menores, pero bueno, voy a compararlo con un equipo de fútbol. En las ligas mayores de nuestra fe, pero eso implica un enorme compromiso de vida con Dios y con nuestros semejantes. ¿Cómo fue, Urquidi, todo eso?
Oye, antes de llegar a eso, nada más sobre lo de las ligas mayores que dices, hay que verlo también al revés. Esto del Concilio Vaticano II, digamos, de las cosas más importantes es precisamente que esto no es la iglesia, no se trata de lo que la jerarquía, el clero, exacto, el papa y los obispos en comunión hagan. Sí. Todos los bautizados que están escuchando esto, todos tenemos que hacer nuestra tarea, ¿verdad? No es dejársela.
Repítelo. Sí, exacto. No es clericalismo. Repítelo, no, porque como bautizados tenemos compromiso.
Exacto, sí. Esta conciencia de qué significa el bautismo, ¿verdad? Cómo somos reyes, profetas, sacerdotes, y realmente nuestra responsabilidad de estarnos formando, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, hasta que nos muramos, ¿verdad? Y de involucrarnos, uh-huh, sobre todo hoy en día, que diríamos, yo creo que cualquier pues, persona seria diría, viviendo en una época postcristiana, ¿qué sí se necesita? No vamos a dejarle la chamba a los sacerdotes, los obispos y al papa. Es de los bautizados. Entonces, esto de que ligas mayores, pues básicamente lo que pasó ahora, que se abrió el sínodo de los obispos, se abrió a unos pocos no obispos, algunos sacerdotes, algunos religiosos y religiosas, y uno que otro laico, pues no es así que nos clericalizamos y nos hicimos obispos, no, ¿verdad? Sino por lo contrario, simplemente la iglesia está cada vez más consciente de que la iglesia somos todos, y del papel y solo del rol que jugamos acá a nivel de cancha los laicos, ¿verdad? De nuestras realidades, dificultades y todo lo que pasa en la familia y en el trabajo y en el día normal, en todo lo que tenemos que hacer para sostenernos, pero también con nuestro llamado a evangelizar, Marcos 28, pues es para todo mundo, ¿no? Entonces, lo que significa ser bautizado, eso es el tema principal del sínodo, por eso era comunión. Sí, a pesar de nuestras diferencias, tal cual somos uno, estamos llamados a ser uno, aunque a veces no parezca, durante 20 siglos de historia de la iglesia, seguimos intentando ser uno, como es el sueño de Jesús, como nos llamó hace casi 20 siglos, ¿verdad? Participación, todos los bautizados, pero ¿para qué comunión? ¿Para qué ser uno? ¿Para qué participar todos? ¿Para qué involucrarnos todos? Tres, para estar en misión. Esto no se trata de estar nada más viendo hacia adentro, sino de estar viendo hacia afuera y cómo ir a llevar a Cristo, e ir a llevar a Cristo y por atracción traer a la gente a su amor, a la verdad, ¿verdad? Entonces, básicamente, del sínodo puedo platicar mucho y de muchas experiencias muy locas que me tocó y cómo estaba el Papa cantando las mañanitas a mi hija en su cumpleaños 10.
Ay, sí, etcétera, eso justo te iba a preguntar, porque el año anterior no la pasaste con tu hija y esta vez sí.
Sí, no sé cuánto tenemos, pero en octubre del 23 estuve un mes. Nada más para los que no sepan qué significaba estar en el sino, significa octubre del 2023 y octubre del 2024, un mes completo solo allá en el Vaticano. Sí, sin pagarme ni nada. Estas cosas no es, la gente luego piensa que, no, tal cual. Sí. Y tuve que convencer que me pagaran el boleto de avión. Pero estaba allá En octubre es cuando cumpleaños mi hija mayor. Entonces, en octubre del 2023 me perdí su cumpleaños número 9. También me perdí el fallecimiento de mi abuelo paterno, mi abuelo Pepe. Y pues bueno, no pude estar ni en su funeral ni en el cumpleaños de mi hija. Pero esa es otra historia. Lo también estaba orando precisamente en la casa con un cardenal en su capilla en el momento exacto en el que murió. Estamos orando por mi abuelo. Se pone la piel chinita y de esto. Pero bueno, mi hija no estaba con su papá, ¿verdad? Y obviamente, pues tú sabes, hijos chiquitos, pues qué padre, ¿verdad? Que esté sirviendo a la iglesia, pero al final no estás conmigo un mes. Un mes es demasiado para los niños.
Demasiado.
También para mí. y para mi esposa ni se digan, de haber sido décadas, ¿no? Entonces el Papa le manda un video de felicitación, de cumpleaños, así, pues bien, diciéndole varias cosas, y también le manda unos alfajores de regalo. Y luego, el año pasado, pues me llega una llamada que pues básicamente estaba siendo invitada a pasar su cumpleaños número 10 allá, y que era un pequeño símbolo de que, pues sí, todavía no sabemos esto de los laicos, qué onda, cómo se come esto de involucrar a laicos en ciertas cosas que antes no eran para laicos, pero la iglesia está aprendiendo y vamos a ir caminando hacia qué significa, no sabemos, pero bueno, al menos que esté acá tu hija, porque era lo primero que le dije al Papa, ¿no? La primera vez que platiqué, sí. Oye, qué padre esto, ¿verdad? Gracias por la oportunidad, y no entiendo por qué yo, etcétera, etcétera. Pero, oye, esto está acá para obispos, perdón, pero pues nadie los va a extrañar, ¿verdad? Más a lo mejor hasta gente en su diócesis dice, qué bueno que se fue un mes.
Gracias que se lo llevaron.
Sí, pero o sea, acá mi esposa, mis hijos, como un mes, no manches. Entonces, pues, tal cual le dije. Entonces siempre me preguntaba, por mis hijos, por mi esposa, siempre, wow. siempre. Cada vez que platicaba con él durante el primer mes, bueno, aquella primera sesión de ese mes de octubre del 2023, y luego por eso, pues fue la invitación, y tal cual, ahí va mi hija, les dieron las acreditaciones, la primera familia tal cual que entró hacia un sínodo, iba mi esposa y mi hija entrando, caminando por en medio de todos los obispos, patriarcas, ¿verdad? Bueno, cardenales, el Papa, todos cantándoles, mi hija se hacía chiquititita.
Ay, no sé
si viste los videos.
Sí, fascina. Es que todo, es que lo estás platicando, traigo lágrimas, Urquidi, y es que, y tu cara también de emoción.
Y eso que te estoy captando la versión súper, súper, súper resumida, ¿verdad?
Nos quedan 3 minutos, lo que nos quieras platicar de esa experiencia, sobre todo experiencia en familia, ¿sabes cómo se le va a quedar en el corazón? Que ahorita tu hija no entiende muchas cosas, pero ¿cómo se le quedó sellado todo esto? Y ver a su papá sirviendo, ay no, voy a llorar, sirviendo a su iglesia en servicio, que es lo que más nos está faltando muchas veces como cristianos. Me fascina lo que estás viviendo, lo que viviste. Porque verdaderamente tú haces vida, una frase que a mí me fascina, que yo digo que se trata de cristificar al mundo y no de mundanizar a Cristo. Estás cristificando con todo tu actuar, con todo tu haber, y desde la iglesia doméstica. ¡Qué fascinante! Y tu esposa, cuando le invitaron a llevar a tu chiquita, dime por favor, ¿qué hizo?
¿En qué sentido? ¿El antes de dices o durante
no, ya no, ese yo creo, tiempo? Yo creo que ya la segunda vez, pues digo, porque la primera vez, pues claro, qué difícil todo, pero ya la segunda vez, ella participar, nosotros como esposas, digo, esposas cristianas que conocemos lo que es nuestro marido y lo respetamos, imagínate ver a mi marido sirviendo a toda una iglesia, porque así sirve allá, pero también sirve en mi pequeña iglesia doméstica. Yo te puedo asegurar que el grado de amor en ella creció en grado potencial.
Oye, y sabes que yo creo que, bueno, no creo, sin duda eres la primera persona que lo saca de esa forma, porque luego me confesó el papá que esto tenía dos razones. Uno, los obispos, a ver, aquí está este mexicano que vive en Estados Unidos con gorra y que viene así tal cual y hablando de la realidad que está pasando y cómo llevamos a Cristo a las redes y al continente digital para traer a la gente a la verdad, a la iglesia, ¿verdad? Tal cual. Y pues hay que escuchar tal, pero la realidad suya de familia, etcétera, hay que darnos cuenta como que era una señal para también los obispos, ¿verdad? Esa era una. Pero el otro sí era tal cual lo que acabas de decir. A pesar de todas las broncas y todas las regazones mías, imprudencias, etcétera, etcétera, también era, digamos, pues sí, una especie de caricia, de como ya ves que el papá habla mucho de la ternura de Cristo, de Jesús, y estas caricias de amor que recibimos, como que viéndola a ese lado, obviamente a mí no me toca estarlo diciendo, entonces ya que lo sacaste tú, lo estoy sacando ahorita, pero esa era su segunda razón, o sea, precisamente para mi esposa, para que se sintiera parte amada, entendida, o no sé, o que viera un poquito más allá, ¿verdad?, de la realidad, de a pesar de todas las dificultades, precisamente, pues lo que... Pues, ¿por qué hace uno estas locuras, verdad?
¿Qué manera más maravillosa, más increíble de nuestro Señor de decirte, Urquidi, yo sigo creyendo en ti y voy a seguir creyendo en ti? Urquidi, querido, terminamos, llegamos al final, pero qué felicidad. Yo creo que eres la primera persona que se nos va así sin tener otras secciones Gracias de todo corazón. Dinos tus redes sociales y dónde te pueden encontrar.
Abrazo, gracias Luz y Bon. Y bueno, busquen a Juan Diego Network en donde quiera que estén en redes sociales. Y en lo personal, yo solo escribo, la verdad, en LinkedIn. Entonces, ahí José Manuel de Urquidi, pero Juan Diego Network en cualquier lado, ahí pongan en Google y ahí salen.
Urquidi, te quiero, te admiro con toda mi alma. Gracias, mi gente hermosa, por haber estado con nosotros. Como siempre te pido, reza por mí, yo rezo por ti. Y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo, Eucaristía. Hasta el próximo lunes.